Hola, bienvenidos a un capítulo más de Sin Editar. En esta ocasión me acompañan...
Mi nombre es Antonio Solache y mi Twitter es Antonio Solac, que ya nunca lo voy a dar porque es cierto que nadie nos sigue. Pero mi Twitter es Antonio Solac, con K al final.
Yo soy Alejandro Yáñez y mi Twitter es @AlexYáñezG.
Buenas noches, mi nombre es Carlos Cortés, mi Twitter es CortésCarlos9. Buenas noches.
Y nos acompaña Francis Guzmán, porque aparentemente no funciona su
valiendo
micrófono, pero nos escucha.
El micrófono yo creo que ahorita se arregla y ahorita nos empieza a acompañar.
Ahorita que se active. Pero bueno. A ver, pues esta semana ha estado movidita. Han salido tres cosillas por ahí, de la situación que estamos viviendo. Para empezar, pues se quisieron embroncar con las energías renovables, con las energías limpias, y la secretaria de Energía, la señora Rocío Nale, junto con la Comisión de Energía, sacaron un comunicado ahí diciendo que le están otorgando el control de todo el tipo de energías a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad, y pues esto generó que las empresas y sus inversiones en energías limpias aquí en México pues pegaran de gritos, ¿no? Porque de la noche a la mañana desconocieron los contratos, entre comillas. Más bien fue, no los van a respetar, o más bien les pusieron un estate quieto, ¿no? No, por ahorita tus contratos están detenidos y todas tus pruebas y todas tus inversiones van a estar detenidas porque estamos metiendo en orden. Ese fue lo que dijo la secretaria de energía. Eso fue lo que dijo la secretaria de energía, que estaban metiendo orden. Y luego ayer dijo Bartlett, que es el de la Comisión Federal de Electricidad, que lo que quieren es que las empresas de energía limpia paguen una renta por la infraestructura de CFE. Entonces, eso ha causado un poquito más de ruido. Más de ruido. El hecho es de que volvemos al punto de atacar las inversiones internacionales, porque pues de las energías limpias había inversión canadiense, hay inversión francesa, lógicamente hay inversión gringa. Entonces, la bronca es que los contratos pues ya están hechos. No puedes llegar de la noche a la mañana a querer deshacer un contrato nomás porque tú no estabas cuando se hizo el contrato. Entonces, pues lo más probable es que se vea en juzgados internacionales, ¿no? Y la otra es de que la Comisión Federal de Electricidad hacerse cargo de toda la electricidad del país no puede. El año pasado no tuvieron una bola de apagones en Quintana Roo, en Yucatán y en no sé dónde más. Por lo mismo.
Pero, fíjate que ese problema viene, consultando a una persona ahí que trabajó, que fue gerente, de Cerro Prieto aquí, de la, ¿cómo le llaman? La geotermia.
La geotérmica. La
geotérmica de Cerro Prieto. Sí, fue gerente de Cerro Prieto. Platicando con él sobre este tema principal, me dice que el problema viene desde el paso de la, ¿cómo se dice?, de la reforma energética. Entonces, él está platicando conmigo, y me estaba comentando
¿Qué, que pero qué es lo que viene de la reforma energética?
Fue cuando lo de los contratos privados y la venta de energía y el apoyo que se le iba a dar a la, sobre, pues, en este caso a la CFE, para romper con el monopolio energético que tenía, es lo de la reforma energética, en grandes rasgos, para que las empresas privadas también pudieran participar en lo que es el negocio de los energéticos. Uh-huh. Nos vamos específico, como ahorita acabé de mencionar, me voy específico con lo de la luz, ¿no? Que es también lo que yo te digo, platiqué con esta persona. Y me dice que cómo empezaron, porque yo también tenía duda, y bueno, pues sabes que ha habido apagones, ha habido esto, la CFE no puede, ¿cómo se dice?, cubrir todo el consumo nacional, pues, o sea, y me dice, lo que pasa es que durante mucho tiempo sí lo hicimos, dice, durante mucho tiempo lo hicimos. Lo que pasa es que cuando entró la reforma energética, dice, nos empezaron a limitar el dinero o el presupuesto en mantenimiento. Entonces, como nos limitaban el presupuesto en mantenimiento, pues, no podíamos, dice, pues si ya de cuenta teníamos, por decir, 10 turbinas generando energía y nos daban, por decirte algo, 1,000 millones para atender eso, 1,000 millones de pesos para turbinas. De pronto llegó empieza la reforma energética, nos limitan el dinero de mantenimiento, nos quitan 200 millones, ¿no? Ya no podemos atender 2 máquinas. Entonces, ya tenemos nada más 8 turbinas. Siguiente año nos quitan otros 100 millones, pues ya no más atendimos 7, y así empieza. El punto es que llegó en el momento donde teníamos maquinaria cancelada, o sea que con el presupuesto de mantenimiento que nos daban, no era suficiente para atender o arreglar esa maquinaria. Pues, ¿qué empezamos a hacer? Pues empezamos a comprarle energía a las empresas privadas, que ese es el ¿cómo se dice? El asunto de toda la reforma, ¿no? O sea, el poder, el que las empresas privadas empiecen también a vendernos energía. Pues, durante, ¿qué te gusta? Del 2015, ¿cuándo se dio la reforma energética? Sino el 2015, creo, o Alex, tú, ¿no sabes?
Fue con Peña Nieto.
Ajá, pero fue como en el 2015, ¿no? Creo.
Más o menos.
Y a partir de ahí, pues, se nos limitaba el presupuesto de mantenimiento, dice, y empezamos a comprar energía a las empresas privadas, dice. Ahorita, pues ya, pues digo, yo creo que todos saben que parte de la energía que consumimos, pues la compramos, no la produce CFE, sino se le compra. Pero ¿por qué se compra? Pues porque no tiene, o sea, el gobierno no le da dinero a CFE para poder tener mantenimiento de las máquinas y poder generar realmente el 100% de consumo nacional que había.
A ver, eso de que el gobierno no le da dinero a CFE, no tiene la capacidad en infraestructura para generar su propia, digamos, economía como parte de una institución, o no sé.
Es una pregunta que tengo. Debería tenerla porque, pues, es una empresa paraestatal que debe tener sus propios costos y no debe depender del presupuesto federal.
Ajá, exactamente.
En la tarifa que da, que tiene, una cosa es la tarifa que tenemos después del subsidio, porque hay un apoyo gubernamental. No estoy hablando de esa parte, estoy hablando de la tarifa per se, como la tiene calculada la Comisión Federal. Ahí deben de venir esos costos, ¿no? Ajá. Digo, no sé con quién has platicado, digo, Carlos, pero
es lo que yo me pregunté, hace un poquito de ruido. Me lo comentaron a mí una persona que trabajó ahí, y trabajó en producción, no trabajó en otra parte, estaba en la GTRM, o sea, era gerente general. No sé realmente, te digo, es lo que estaba tratando de leer más, de cómo funciona realmente eso, porque a mí también se me hace raro, digo, si la CFE me cobra la energía, ¿cómo es posible que se estén limitando en el dinero? O sea,
yo creo
tiene
que
una infraestructura de cobro.
Yo creo que va más por el tema de, fíjate, hablando precisamente de la tarifa subsidiaria que tenemos en verano, a lo mejor ese subsidio que debería de haber llegado por parte del gobierno federal, pues no alcanzaba para dar mantenimiento a las máquinas. No que fuera una partida propiamente de la Secretaría de Hacienda hacia CFE para darle mantenimiento a tus máquinas, sino el dinero con el que el gobierno participaba en nuestras tarifas para el tema del subsidio, ellos, la CFE propiamente, la usaba para mantenimiento. Esa es otra cosa diferente a como tú lo estás planteando. Se me hace que va más por ahí, que más bien no tú no vas, sino la persona con la que platicaste, pues, porque insisto, es una empresa paraestatal, debe poder funcionar sola sin el apoyo del gobierno.
El gobierno, pues es una empresa gubernamental.
Ahora, pero esto en qué tiene que ver directamente con lo que Rocío Nale estaba intentando hacer, que al final no se hizo, de eliminarlo de la cuestión de energías renovables.
Es que no la va a eliminar.
El programa que se tenía.
Ajá. No la va a eliminar.
No es eliminarla, es revisar los contratos que se tienen. Bueno, eso es lo que dice ella. Vamos a revisar, no se les va, ¿cómo se llama? No se les va a seguir consumiendo energía, no se les va a seguir...
Bueno.
¿Qué onda, Francis?
Sí, ya te escucho.
Ah, ¿qué onda, Morris? Ya, se te escucha bien. Es lo que pasa.
No.
Pensé que iba a decir algo el Francis. No, me digo, bueno.
No sé.
Borraste.
¿Ahí me escuchan?
Sí, ya.
Ah,
okay.
No sé qué pedo.
Oye, es que no se trata de eliminar a las energías. Lo que quieren es de que la preferencia sobre la generación de energía la tenga la CFE. Entonces, lo que yo creo que lo que intentan hacer aquí es, el contrato de energía va en cantidad de megawatts. Entonces, si yo antes te compraba 30 o 40 megawatts, ahora te voy a comprar 10. Te voy a comprar 8. Que es lo que, yo creo que eso es lo que están buscando, para que ahora sí CFE tenga la mano fuerte sobre toda la generación de energía. La bronca es que CFE no tiene energías limpias, güey. CFE se basa en carbón y combustóleo. Entonces, hay otro movimiento ahí, que las refinerías, muchas de las refinerías de Pemex, el combustóleo es un residuo de la refinería. O sea, es lo que sobra, es el desecho de la refinería, el combustóleo. Entonces, yo creo que por ese lado van. Ah, pues vamos a refinar. Y como nos vamos a tener combustóleo, ah, pues órale, métele combustóleo y que empecemos y sigamos haciendo, generando electricidad con combustóleo. La bronca es que el combustóleo contamina un chorro, no es tan efectivo a la hora de la generación de energía. ¿Por qué? Porque las plantas generadoras de energía de Pemex, de la CFE, de por sí las refinerías, las refinerías no son modernas, para empezar, porque las refinerías modernas ya no generan combustóleo. Entonces, las refinerías ya son obsoletas, o sea, la maquinaria está obsoleta. Tendrías que renovar tus refinerías, hacerlas de última o, ¿cómo le llaman? De última generación, para que dejen de generar combustóleo. Pero como estas sí generan combustóleo, van a agarrar ese combustóleo y lo van a meter a la generación de electricidad, y ya van a aprovechar lo que está generando la ¿cómo se llama? Esta madre, la refinería. Pero aquí hay otra cosa.
A ver, pero lo que estoy entendiendo, lo que estás platicando, lo que platicó Carlos, Alex, y más o menos lo que he seguido, la historia hasta ahorita con Rocío Nale y la 4T, como lo estoy viendo, lo que estoy interpretando es que la 4T a lo que le tiene miedo es a que las energías renovables les quiten mercado, porque las energías renovables vienen desde la iniciativa privada, que son los que están invirtiendo para esas energías renovables, y eso ocasiona que esa generación de energía a través de lo renovable les quite mercado a lo que son las CFE.
Ajá.
A lo que son las,
lo que es el gobierno.
¿Cómo se le llama?
A la manera tradicional de producir energía. O puede ser,
Sí, ándale, entonces es a lo que le tienen miedo, entonces.
pues más, bueno, yo lo que pienso que más bien el sentido proteccionista que tiene, pues, de alguna manera, como dice, o sea,
De los 70, güey.
es más bien a la inversión, extranjera, pues, el control total de la inversión extranjera. Yo estaba viendo cuando empezamos a hablar
Pero hay, por ejemplo, eso que tú dices ahorita, disculpa que te interrumpa. Como que te lo quieren hacer ver así. No es para que, es para que la iniciativa privada no
pues es que
esté de lleno.
lo que pasa es que si tú te pones a ver, por ejemplo, una de las que está peleando ahorita, la otra vez cuando empezamos a platicar de ese tema, o que empezamos a tratar de ahorita en este podcast a hablar del tema que dijimos en la semana, yo me puse a investigar, pues algunas de, pues qué empresas pues son las más probables de ser un tipo de demanda, de las demandas, ¿no? Sobre todo los contratos. Entonces, una que me saltó es a Solmex, no sé si saben cuál es, yo no he escuchado.
SolarMex.
A Solmex se llama.
Okay.
Es una
Es de energías
cámara,
renovables.
sí, es una cámara de, dice ahí, es la asociación de energía solar mexicana. Es una cámara así como Coparmex, como Canaco, o sea, sobre todo de la energía solar. Y al momento de que te metes a ver a los socios, o sea, a quién pertenece esa cámara, hay de las, no sé, son como 20 empresas que están ahí. De las 20 empresas, 18 de cuentas son extranjeras. Hay muy pocas empresas mexicanas. Entonces, como dices, ah, no me, bueno, lo que yo lo veo así, como desde mi punto de vista, es a lo mejor también el sentido proteccionista, o sea, no dejarle el control total a las empresas extranjeras, no tanto la inversión privada, sino lo que se debería de plantear más bien es, ¿sabes qué? No voy a entregar tanto a la energía, a empresas extranjeras, sino voy a buscar el desarrollo de empresas mexicanas que busquen energías renovables para poder darles contratos a ellos. Y ahorita, pues, son mínimas. De las empresas que están ahí, son canadienses, son francesas, son españolas, etcétera, son las que controlan el
Porque es que,
mercado.
pero pues porque tienen la capacidad y el conocimiento, la disponibilidad y la inversión y el dinero. Entonces,
Ah, oye, nada más una pregunta. Cuando hablan de energías renovables y toda esta situación que está, estamos hablando de que llegaría a usuarios como nosotros.
ajá,
sí,
es que de eso se
no,
trata.
no, no, perdón, porque las energías renovables en México tienen como 15 años y es cara
No,
la
pero
energía renovable. O sea, de cuenta
no, pero
que
no son
no,
general, no
pero
son generalizadas, no son generalizadas.
ajá, o sea, es muy caro. Por ejemplo, si yo construyo, por decirte un ejemplo, si yo construyo mi casa de cero y dentro del proyecto de mi casa yo pongo, no sé,
Paneles solares.
paneles solares.
La batería es lo caro, algo así, ¿no? O sea.
Deja tú las baterías, o sea, lo que pasa es que sí se me es permitido, o sea, de hecho creo que se es permitido, o sea, poner los paneles solares y todo, pero no hay empresas mexicanas que vendan el panel solar, por decir, o sea, que lo produzcan y que lo vendan. O sea, yo voy a tener que comprar ese panel solar a un representante, pues, que sí está en México y todo, pero que los trae de fuera, los trae de Estados Unidos, los trae de España, o los traes de Francia, etcétera, etcétera. O sea, al final el gasto que yo voy a hacer o la compra que yo la voy a hacer, pues la voy a hacer, o sea, al extranjero.
A mí lo que me ha dicho es que, por ejemplo, ese tipo de inversiones son de 5 hasta 10 años, ¿no? O sea, en la inversión. O sea, entonces,
Es lo
quiero
que
pensar que
te
sigue
genera.
siendo muy, muy elevada. Digo, es que de cuenta que cuando uno habla de energías renovables y todo este cambio que supuestamente quiere haber y que mucha gente no lo permite, digo, es normal. Digo, se me figura, digo, perdóname, digo, todavía para mí es un poco muy ideal.
Normalizado, que se normalice, van a bajar los costos inmensamente. El problema es que
Seguro.
no permite que se normalice ese
¿En qué
tipo
otro país ha
de
normalizado? En
inversiones.
ninguno. ¿O nada más aquí en México?
No, en Canadá, no sé si en Suiza, ya también, prácticamente, creo que no sé si en Suiza o Suecia, prácticamente todo es por energía renovable. Prácticamente Suecia, todo, ¿no? Todos los servicios públicos, todos los servicios públicos ¿cómo se les llama este tipo de movilidad? Son por energía renovable, absolutamente todos. Los trenes.
Canadá también, porque se me hace raro que ahí no está la locurada. En Canadá se me hace raro porque estando al lado del país número uno explotador
Por ejemplo, simplemente en Estados Unidos, la razón por la que un vehículo como Tesla sea tan caro es porque no le han permitido comercializarse.
Hace 10 años lo agarró DiCaprio, compró uno y creo que lo tiene guardado en su garaje porque no, o sea, el desarrollo de energías renovables ha sido muy lento y
porque no les permiten, güey. No porque sea lenta la naturaleza del desarrollo, sino porque no les permiten el gobierno. Claro. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí en México? Está esta interrupción o esta restricción, por ejemplo, ahora con esta 4T, y creo que es el justificativo, que es a lo que iba hace rato, el justificativo es ese, no, es para no entregarles las concesiones a las empresas extranjeras, cuando realmente es, no, pues nosotros queremos seguir comercializando con las energías convencionales, que es lo que hace la CFE, que es el petróleo, o sea, todo eso que contamina enormemente, y que a la larga sale muchísimo más caro cuando lo de las energías renovables es al revés. En el corto plazo, como dice Francis, es más cara, pero a la larga sale muchísimo más barato.
Oye, Toto,
ahorita que mencionabas.
Carlos, si tú sabes, Toto, yo me acuerdo cuando pusieron el campito eólico aquí de los 5, dijo el gobernador que supuestamente iba a beneficiar, no sé si a 300 familias. ¿Te acuerdas cuando lo pusieron acá arriba?
Sí.
La pregunta es, ¿cómo hicieron ese ensamblaje con la comisión para que supuestamente se beneficiara de estas familias? Supuestamente de Mexicali, ¿eh? ¿O será de Tecate o de dónde será? Digo, porque supuestamente...
No, realmente no sé mucho del campo eólico aquí, o sea, sí sé que hay un beneficio.
¿Pero quién es? O sea,
no sabría, la verdad.
¿Será
no
Tecate, Toto? Toto, ¿Tecate o...?
Yo creo que es para qué lado, ¿eh?
Ahorita
Para Tecate, Tijuana, o alguien de por allá.
No, ahorita que mencionaste lo de Suecia, Tony, aquí estoy leyendo, sí, de hecho, para el 2016, el 57% de sus necesidades energéticas era con energía, ya es con energías renovables. Ellos están dando un pronóstico que para el 2040 se va a eliminar todo lo que es combustible ¿cómo se dice?
Fósil
y todo. Todavía dependen, pero
sí
es
claro.
Un gran apoyo, o sea, 57%, claro.
Sí, sea. Pues no, es claro, más de la mitad.
Pero también tienes que ver el tamaño del país. O sea, uno de los problemas con la energía renovable que yo estuve leyendo es que el problema es también la transmisión de energía, es lo que sale caro.
Sí.
Es uno de los problemas. O sea, dices, aquí, por ejemplo, tenemos aquí como estamos en frontera, y para los que hemos cruzado al otro lado y todos, si vamos más para allá de San Diego, a Los Ángeles, podemos ver ahí un área donde hay muchos abanicos.
Ajá.
De hecho, así se le conoce, ¿no? Cuando te hablan, cuando dices, ¿por dónde vas? ¿Cómo?
Pasando Cotillo,
¿no? Pero es tan común para nosotros que hasta para en el camino, ¿no? ¿Dónde vas más o menos? Te hablan algo. Voy pasando los abanicos, ¿no? Ya más o menos te ubicas. Dicen que uno de los problemas es eso.
Que no debería de ser, porque no deberías normalmente contestar una llamada cuando estás manejando.
Oye, o los girasoles, ¿no, Carlos? Ya ves que antes los abanicos, no sé cuántos miles de girasoles hay, digo.
Sí, le dicen que el problema principal es la ¿cómo se dice?
El almacenaje de energía.
El almacenaje y la distribución de energía, pues ese es uno de los problemas, ¿no?
Baterías.
Sí, igual batería. Cuando mencionan a la luz solar, dicen, pues sí, o sea, está muy bien la luz solar y todo, pero los paneles solares también utilizan hidrocarburos, pues el plástico que utilizan pues, seguiremos utilizando.
Ahorita que decía, o sea, pero sabes, a, que, ¿sabes a un poco a qué me suena eso? Yo sí he escuchado mucho eso, pero eso me suena un poco a hace 300 años que hubieran dicho, no, pues sabes que hacer combustible por parte de como del petróleo es muy caro porque hay que excavar y hay que sacar el petróleo. O sea, obviamente que es caro al principio, cuando no lo regularizas, cuando no lo normalizas. Pero una vez que lo normalizaste, cada vez se vuelve más sencillo. El problema es empezar y el problema es que no se está permitiendo.
No, pero fíjate, comenzar. Los costos yo creo que no van a disminuir tanto porque es igual que el petróleo. O sea, hay ciertas áreas que sí pueden utilizar, por ejemplo, la energía eólica. Hay ciertas áreas donde las corrientes de viento sí te ayudan para poder utilizar ese tipo de energía, pero hay otras áreas donde no. Hay unas áreas donde también podrías utilizar la energía solar y hay otras áreas a lo mejor que es un poco más difícil. O sea, yo creo que es lo mismo. O sea, al final del día, claro, la diferencia está en la contaminación, todo eso, ¿verdad?
En el precio.
Pero también, por ejemplo, eso. Precisamente, ¿no? Un coadyuvante a lo que ya tenemos, porque evidentemente, ajá, si yo quiero poner paneles solares aquí en mi casa, es un ejemplo bien sencillo, evidentemente, probablemente, suponiendo que ponga los paneles solares para poder proveer mi energía que requiero durante el día, pues en la noche uso el fluido eléctrico de la Comisión Federal, pues entonces, lejos de querer bajar el switch de las energías a base de carbono, sucias, para levantar el switch de las energías renovables, está muy complicado, pero sí tiene que aprovecharse los espacios donde se pueden utilizar, que es el caso de donde están aquí los abanicos en la uh-huh, Morosa, acá el, de hecho, antes de pasar, espérame, yo ya te escuché un buen rato, espérame. Aprovechar esos espacios o las granjas de paneles solares, porque no en todas partes existen las condiciones para tener 300 días de luz al año por lugares como Inglaterra o del mundo donde siempre está nublado. Pues se tienen que aprovechar esos huequitos para que vaya penetrando de manera que se va permeando, porque la luz eléctrica no entró de un día para otro en nuestras casas. Bueno, en las casas de principios de los del año años 1900. Entonces, yo no veo cuál es el problema de que si son empresas extranjeras, porque tienen el know-how, que ya saben cómo, vengan a invertir aquí y simplemente por ser extranjeras, fuchi guácala, pues no, güey. O sea, no, y si ya había contratos, no los puedes cerrar así de la nada, independientemente de que si el problema de transmisión de la energía siempre ha sido el mismo, no es un tema que sea propio de las energías alternas, no es un tema propio, porque es igual llevar la corriente del punto A al punto B, es lo mismo ya sea por energía sucia o energía limpia, o sea, eso da igual, yo no creo que sea ese.
Ahora, el asunto aquí es, mira, el asunto es aquí el siguiente: le tenemos miedo, bueno, o le tienen miedo a lo nuevo, güey. Ese es el rollo. El problema es la distribución. Siempre ha habido broncas para distribuir la energía eléctrica. Y en base, y me voy a poner histórico aquí, en base a un mejor sistema de distribución, por eso Tesla le ganó a Edison la distribución de la electricidad en Nueva York y en Buffalo. Bueno, en Buffalo más que nada. Por eso le ganó la distribución, porque tenía un mejor sistema de distribución que era la corriente alterna. Por eso le ganó Tesla a Edison. Fíjate de qué año te estoy hablando. La otra, las energías alternas. Sí, no cualquiera en cualquier parte del mundo puedes generar energía solar o energía por medio del viento. Se vale, sí, cierto. No en todos lados se va a poder. De hecho, aquí en México, en el norte está la energía solar, pero en el sur está la eólica. Entonces, está por las zonas. El asunto aquí está en que estos señores con
las
el...
también, ¿no? ¿Cómo?
Hidráulica.
Hidráulica.
Aquí el asunto está que estos señores, bajo un pretexto un poco turbio, le quieren seguir, no quieren, no permiten que entre otra gente. ¿Por qué? Porque es negocio del gobierno. Es negocio del gobierno. La electricidad es el negocio del gobierno. Y si el petróleo te vuelve a dar sustos como el que te dio, de que se cayó el precio hasta lo más estúpido, ¿qué te va a quedar? El agua y la energía eléctrica. Esos van a ser tus, esos van a ser tus, tus negocios. Y el gobierno quiere, quiere tener el control de todo eso. Ahora, los contratos ya están hechos. ¿Quieres ir a un tribunal internacional? Ve, pero te apuesto que no vas a salir bien librado de ahí. No salieron bien librados con los ductos estos de en, con los canadienses. No salieron bien librados con eso. Según ellos, ah, sí, ya tenemos el control de los ductos. ¿Cuánto te costó? Estás perdiendo mucho dinero en cuestiones que tú mismo estás generando. Tú mismo te estás metiendo el pie y te estás cayendo. Y estás gastando dinero. Al güey, ahorita que no puedes andar gastando dinero por lo de la pandemia y por todo lo que tienes encima. No puedes andar gastando dinero. No tienes tiempo para ir a meterte a un juzgado internacional y hacer un pleito. ¿Okay?
Y nada más como comentario, ahorita que hice paréntesis. No sucedió lo mismo que con el aeropuerto. Digo, no sé si ya lo platicaron, pero el aeropuerto, hay problemas internacionales ahí, ¿eh?
Pues sí, pero pues es lo mismo. Sí,
pero son... el PRIAN robó más.
Ajá.
El PRIAN robó más.
No, 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 como dice Macario Schettino, son crisis autoinfligidas. O sea, tú mismo te estás
generando. Pero todavía no se resuelve, güey, lo del aeropuerto.
No, nada se ha resuelto, siguen en pleito todo.
No se va a resolver a favor del gobierno mexicano.
Todo sigue en pleito.
A huevo que va a perder, pero lo que sí les puedo decir es que el PRIAN robó más.
Ajá, entonces... el mismo gobierno se está generando broncas innecesarias, güey. ¿Qué idea tienes de meterte ahorita con las... Ahorita que está el rollo de la pandemia, que tienes cosas más importantes que pensar, estarte metiendo... Ah, sí, es que... De electricidad. ¿Qué pasa? Ah, bueno, entonces no quieres que entren empresas extranjeras. Entonces tú empiezas a meterte en rollos de energías renovables, pero no lo van a hacer.
Eso, ese es el punto. Yo creo que eso es el punto principal. Olvídate de las pinches empresas extranjeras. Si quieres prohibir el paso, lo que quieras, lo que sea. Pero empieza a desarrollar empresas aquí. Empieza a apoyar empresas que desarrollen energías renovables. Empieza a dar subsidios, no sé,
No, préstamos. Sí lo va a hacer, güey. Sí lo va a hacer, sí va a apoyar empresas que se dediquen a las energías renovables, que se llamen Bartlett SADCB, güey. Eso es lo que va a hacer.
Pues ahorita que decíamos, es la misma chingadera, siempre ha sido la misma chingadera, y ese es un problema, uno de los más grandes problemas. Pero sí es necesario empezar a desarrollar pues, nuestras propias empresas nosotros, o sea... Sobre todo ahorita si vemos lo de las energías renovables, o sea, a ver, empieza a desarrollarlas, tienes la manera, tienes todo, o sea, ¿por qué no estamos desarrollando ese tipo de este tipo de empresas? Porque estamos dependiendo de empresas extranjeras para que vengan y nos instalen paneles solares, etcétera, que siempre aumentan el precio. No es lo mismo comprarle a un gringo que comprarle a un cabrón que tenga la empresa aquí mismo.
Así es.
Yo creo que la razón es... Yo creo que la razón es porque precisamente no tienen la infraestructura, ¿no? Para crear ese tipo de... Que no sé por qué, pero debería de tener ya...
Es un tema de vocación.
Continuamos después de ese pequeño corte. Vamos a cerrar aquí. Conclusiones. ¿Qué va a pasar? ¿México se mete en broncas otra vez? ¿O agarra la onda y empieza a invertir en energías renovables? Señor Yáñez.
No, definitivamente vas a perder dinero porque no puedes cometer un atropello como ese, cancelar contratos o detenerlos o modificarlos simplemente porque, no sé quién dijo de ustedes, ¿no? Porque se hicieron cuando yo no estaba. Que si por qué no lo había hecho antes las empresas mexicanas, pues es que a lo mejor no hay vocación para hacer eso en México, y tiene que venir alguien de fuera a decirnos cómo. Entonces yo creo que más que nada es un tema de pues de vocación propiamente y ese gen que de sentir que todo lo extranjero viene a perjudicar a lo nacional, cuando la realidad muchas veces es muy distinta, muy muy distinta.
Ok. Gracias, señor Yáñez. Señor Solachi.
Pues que yo sigo pensando en esta, no sé cómo decirle, ese complejo de la 4T, que yo, al fin de cuentas yo creo que eso es lo que es, un complejo por sentirse menos, por creer que todo lo de, como decía hace rato Yáñez, que todo lo de afuera es lo malo y solo lo de adentro es lo bueno. Y entonces es como este lenguaje, ¿no? Siempre de buenos y malos. Los malos son los otros, los buenos somos nosotros. Y nosotros nada más la 4T y todo lo que de ahí emerja. Entonces, esta cuestión de las energías renovables, de tratar de frenarlas, de impedir el progreso de un país por medio de algo que nos sobra como país en México, energías renovables, estamos hablando del viento, tenemos viento, agua, sol, o sea, tenemos de todo para ser autosustentables, valga la palabra que de ahí proviene precisamente, la autosustentabilidad. Entonces, el frenar ese tipo de energía simplemente por el pretexto de que vienen del extranjero los que están invirtiendo, cuando debería ser al revés, el aprender de ellos, dejarlos invertir para de ahí aprender y crear nuestras propias empresas, creo que esto nos va a dar más al traste de lo que ya estamos en cuestión de seguir utilizando exclusivamente las energías convencionales. Entonces, creo que estamos ahí perdiendo un foco muy importante de autosustentabilidad, como es la generación de energías renovables, por culpa de alguien que no quiere salirse de su propio yo.
Muy bien. Señor Cortés.
Yo voy a defender lo que... No, Sí concuerdo con lo que dijo Alex y dijo Tony, sí concuerdo con eso. Pero también pienso que es necesario también tener algo que ofrecer como país. Siento que se está enfocando en la 4T, como dice el Alex, como dice Tony, demasiado en satanizar la inversión extranjera. Está demasiado cargado para ese lado. O sea, ok, sí pones, a lo mejor pones ciertas restricciones o algo, pero si vas a hacer eso, también empieza a desarrollar empresas propias, porque no podemos quedarnos fuera del mundo, por más que queramos evitarlo, por más que satanicemos la idea de una globalización, pues ya existe, pues somos parte del mundo, hay que ¿cómo se dice? Consumimos cosas extranjeras tanto como mexicanas, pero siento que en eso de las energías estamos muy muy atrasados, y no hay, o sea, nada más me están diciendo que ellos son los culpables, ellos nos tienen jodidos, o sea, es el discurso de la 4T, o sea, eso, pero no me está dando una solución, pues no me dice, ok, voy a, no sé, a limitar la inversión extranjera, pero voy a apoyar a las empresas, o voy a desarrollar empresas mexicanas para poder ofrecer ese mismo servicio o ese producto, ¿no? De que hoy estamos hablando de las energías renovables. No existe, pues no existe eso, o sea, simplemente está el discurso de satanizar la inversión extranjera, que no es para tanto, no es tampoco satanizarla, pero existe eso nada más. Y eso para mí es un problema, pues, o sea, el hecho de que, ok, sí, ok, está bien, no queremos tanta inversión extranjera, pero ¿dónde está lo otro? Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Me van a ganar los países, me van a ganar todo en energías renovables, y cuando empiece a lo mejor yo a desarrollar energías renovables, pues voy a estar con 20, 30, 40, 50 años de atraso, y otra vez voy a seguir donde mismo. No es el chiste, ¿no? El chiste es empezar a desarrollar también nosotros, nuestras mismas empresas, que como dice el Tony, tenemos sol, tenemos aire, tenemos agua, tenemos esto, o sea, podemos desarrollarlas, ¿por qué no lo estamos haciendo? Esa es para mí la interrogante.
Muy bien, ahora nada más para cerrar, y cerrar con un toque humorístico al respecto. Rocío Nale tiene una hija que estudió en el TEC de Monterrey y ahorita ahorita está estudiando en la Universidad de Columbia. La señorita es ingeniera en energías renovables. Y su mamá le acaba de pegar en la madre a las energías renovables en México. Las ironías de la vida. Pero bueno.
¿Qué onda con el Morris? ¿Ya no volvió?
No sé. Siguiente punto. Morena le empieza a querer dar en la madre a los fideicomisos de cine, fideicomiso del deporte de alto rendimiento y el FONDEM, el fideicomiso para el desarrollo de, bueno, el fondo de desastres.
¿Qué ya llegó el Morris.
Sí, ya llegó.
Ya no lo explique el Morris, porque pues su capacidad técnica al respecto es mejor que la de nosotros, creo yo.
¿De
échale,
qué?
Échale, échale.
¿Escuchaste el Morris FONDEM? O no? ¿Tienes bloqueado el micrófono, Morris?
Sobre la cancelación de los fideicomisos por parte del gobierno federal. Bueno. De la transformación de cuarta. Digo, de la cuarta. De...
Síguele.
A ver, no,
escucho, pero estabas platicando, Toto, estabas poniendo el punto, el segundo punto que era sobre el retiro de ¿qué?
FIDEM.
El apoyo.
Ok. El fondo para los desastres, prevención de desastres, el FONDEM. Cuando hay un desastre, hay un dinero que está guardado en casos de desastres naturales para cualquier estado de la República. Morena dice que ese dinero, pues ya para qué, no lo necesitamos. Entonces quiere eliminar el FONDEM, quiere eliminar Fidecine, que era el apoyo al cine, que resulta que no lo eliminó al último, pero sí eliminó el Fideport, que es para los deportistas de alto rendimiento.
Okay. Y lo del cine no lo eliminó. Lo del FONDEM todavía lo quiere eliminar. Y lo del deporte sí lo eliminó.
En esa está. Todas se van a discutir para eliminarlas.
A discutir los tres. Muy bien. Pues cada una tiene su... Pues si nos vamos a, yo creo que cuestiones funcionales o eminentemente eficientes o eficaces, pues la principal sería el FONDEM, en donde cómo es posible que vayas a eliminar, es como un tipo de fideicomiso, ¿no? Para un tipo de ahorro ahí para apoyar en los desastres, o sea, cuando sabemos que cada año hay... Vienen las tormentas atípicas, cada año hay cierto tipo de inundaciones.
El cambio climático
los ciclones que pasan en la Riviera Maya, es cada año. El cambio climático, como dice el Morris, que ahorita pues ya estamos en esas, pero es cada año, o sea, cada año va a suceder algo que se va a necesitar de un apoyo. Entonces, ¿de dónde se va a apoyar el gobierno? O sea, va a subir los impuestos cada vez de que venga algo de eso y va a decir, no, pues es que todos los mexicanos necesitamos apoyar, entonces todos necesitan, ¿verdad?, poner, porque ahorita lo que está sucediendo con el desastre, y pues ya no tenemos el FONDEM porque era fifí, entonces ahora ustedes tienen que poner de su dinero y cada vez va a poner más. ¿Va a suceder eso? ¿O sea, van a aumentar los impuestos cada vez que hay un desastre natural, cada vez que hay un terremoto?
Lo que pasa es que lejos de bajar el gasto corriente o aumentar la base de contribuyentes, porque ni siquiera es un tema de aumento de impuestos.
Ah, exactamente.
Trae mucho gasto, entonces se está rompiendo las alcancías para meterlo a gasto corriente, ¿no? Que es la parte que denota la incapacidad que tiene para gobernar. Entonces las cosas buenas que había, pues les está pegando en la madre.
Una foto, Carlos.
El final.
Una foto, güey.
No, está.
Mira.
No. Sorry.
Me puedo voltear.
Estaba llorando el Alex, el Carlos. No, con lo que dijo el Alex, estaba llorando el Alex.
No, te estoy poniendo atención, Alex. Nomás estaba aquí contestando algo.
No, básicamente es eso, pues. Es una incapacidad para gobernar, para hacerse de recursos, en lugar de decir, bueno, pues si ahorita no hay recursos y no está el tiempo como para andar correteando contribuyentes, aumentar la base gravable, pues me chingo en las alcancías que hay, que son estos fideicomisos, ¿no? Porque al final del día, ¿quiénes hacen cine? Le vale madre. Lo que yo siempre he dicho, es un chango con metralleta este cabrón. O
sea, pero yo creo que
hay... Un excelente agitador y un excelente candidato. Yo no supe qué hacer.
Ahorita, nada más, antes de que contestes, Carlos, igual para que contestes, puedes contestar algo de lo que voy a preguntar. O sea, ¿qué hay de fondo en todo esto? O sea, ¿qué hay de fondo en que elimine el FONDEM? ¿Qué hay de fondo en que elimine el apoyo para para la industria fílmica que hay de fondo en que elimine el apoyo para los deportistas de alto rendimiento. O sea, mi pregunta es, ¿qué es lo que está viendo el gobierno federal desde adentro que ya le urge hacer uso de este dinero? ¿Que ya le urge eliminar esos subsidios o esos apoyos para hacer uso de ese dinero? ¿Qué es lo que está viendo al interior del gobierno? ¿Qué es lo que está perdiendo? ¿Qué tanto dinero le falta que se atreve a decirlo a los cuatro vientos que no es necesario el Fonden, que no es necesario la industria fílmica y que no son necesarios los deportistas? O sea, hay algo fuera de no, hay algo fuera de un simple no es necesario. Yo creo que detrás de ese no es necesario es a la madre, ¿cómo chingado le vamos a hacer? Porque ya no tenemos dinero. Ahora, ¿ya no tienen dinero para qué? ¿Qué es lo que les está faltando?
Según yo, son corrientes. Según yo, es la corriente de la gestión de administración por parte del gobierno federal. Desde que entraron, ¿no? Quitar cuestiones según para ellos no prioritarias. Y por ahí va el rollo, ¿no?
Sí, pero ¿por qué?
Pues,
¿qué es lo que quieren hacer o en qué quieren utilizar todo ese dinero?
Mira, no, nada más, es un modelo. Recuerda que ese tipo de gobiernos, en vez de...
Explica cómo con los dos brazos, Francis. Mira.
¿Cómo era tu rollo de los dos brazos, Francis, del gobierno?
No, es que lo que sí, desde que entró este vato, la intención es hacer una concentración, en vez de tener un pulpo como maquinaria gubernamental que quede concentrado entre menos gente, ¿no? Principalmente él, pues, ¿no? Principalmente el vato poder dirigir, ¿no? Digo, ahí está.
¿Pero qué tiene que ver eso con la eliminación de los fideicomisos?
Recortas el gasto corriente de la administración y, como dice Alex, bien cierto, pues, vamos a pagarlo de otra forma. Algo nos van a meter, güey. Algo nos van
a meter. Sí, es lo que te digo. O sea, los van a eliminar y los van a volver a hacer con otro nombre, pues. Como los Santos en Mexicali.
¿Cómo los qué?
Los cambiaban, los Santos en Mexicali, güey. Los cerraban, les quitaban el nombre, les ponían otras sillas, les ponían otro nombre y ya, güey, era totalmente nuevo.
Con el Pepe Co no te metas, por favor, güey.
¿De qué están hablando?
Los antros, no sé, Tony, antros.
Antros, güey, antros.
No le entendía, güey, no le entendí cuando dijo antros.
Los antros en Mexicali. ¿Qué es lo que pasa en Mexicali? Abren un antro, pasan 6-7 meses, deja de funcionar, ¿y qué es lo que hacen? Ah, lo vamos a renovar. ¿Qué es lo que en el letrero le ponen otro nombre? A lo mucho le cambian las sillas y ya.
A mí me suena a otra cosa, aunque que yo coincido ahí con algo que estaba escuchando. No, hijo de su chile, no creo que fue Grosso y Loré de Mola, que tienen ahí por de repente unos encuentros, sí. ¿No? Unas grabaciones. Entonces estaban diciendo como, creo que eran ellos los que comentaban, que todo esto que hace López Obrador y que hacen su gabinete, de que el del INEGI, de que el INEGI va a tener la libertad de entrar a tu casa para ver tu cantidad la cantidad de riqueza de cada mexicano, esto de la eliminación del Fonden, de la eliminación de todas estas cosas, ¿no? Lo de la eliminación de las energías renovables que estábamos hablando hace rato. Ellos decían, todas esas cosas, dice, son ganchitos, nada más. Son como, vamos a tirarles este. Vamos a tirarle este ganchito a ver si muerden un anzuelo. Son anzuelitos. Entonces, para ir midiendo a la gente la aprobación o desaprobación que tienen en estas propuestas. Por eso no viene ninguna de estas directamente de la boca del presidente. Vienen de los alrededores, del entorno, de su contexto, vienen de su gabinete o de fuera del gabinete, pero que están dentro del mismo partido, de la ideología, como es el presidente Morena. Entonces vienen de los alrededores. Son ideas del presidente, pero el presidente dice, oh, ahora tú vas a decir... Vas a decir que se va a proponer esto. Entonces así, tira los ganchitos, los anzuelitos, mide la aprobación o desaprobación por parte de la gente los medios de comunicación, y si los medios de comunicación dicen, ah, no mames, qué pedo, qué está pasando, no, estás loco. Entonces ya sale el presidente y dice, ah, no, no lo vamos a hacer, ah, no, no lo vamos a hacer, ah, no. pero el problema es que ya se dijo. Dice, hay que tener cuidado porque ya se dijo. Entonces, de aquí a un año o dos, que sí se haga, ya no vamos a poder decir que no nos advirtieron, porque ya nos están advirtiendo desde ahorita. Nos están advirtiendo.
Es doloroso decir eso, ¿va?
Sí, es lo que te dije, ya nos están advirtiendo desde ahorita, de ahí lo escuché. Dice, no, pues que no es cierto. Ahora, otra, que les mandé un video de este Miguel Quintana, que ahorita es un youtuber, pero antes era un presidente municipal de un municipio de Oaxaca. Y el vato estaba comentando, y me pareció muy certero lo que estaba comentando, ¿no? Él decía, es que ni siquiera son anzuelitos, ni siquiera son ganchitos, son cortinas de humo, porque mientras eso están haciendo por acá, estamos hablando todos de que están eliminando el fideicomiso de esto, están eliminando las energías renovables, están eliminando eso. Y por atrás estamos viendo todo lo que está sucediendo, que es lo que no se dice en los medios de comunicación. Por ejemplo, ahorita ya todos estamos hablando de los fideicomisos que se quieren eliminar y ya nadie está hablando de las 40 y tantas o 60 casas de Barlet. Ya nadie está hablando de los apartamentos que Olga Sánchez Cordero tiene con su esposo en Houston. Ya nadie está hablando de eso. Ya nadie está hablando de los ventiladores del hijo de Barlet. Ya nadie está hablando de eso. O sea, ¿por qué? Porque todos estos ganchitos nos los estamos tragando, estamos hablando de esto y no estamos hablando de las cuestiones a profundidad. Ya nadie está hablando de que el 19 de abril, el domingo 19 de abril, fue el día más violento en la historia moderna de México. Fue el día más violento de los últimos 5 o 6 sexenios. El día más violento. Ya no estamos hablando de que el mes de marzo fue el mes más violento de los últimos 40 o 50 años de la historia de México. O sea, ¿por qué? Porque nos estamos tragando estos ganchitos que vienen de parte de la 4T, pero después sale al día siguiente el presidente diciendo, no vamos a hacer eso, de eso que están diciendo. Y ya se nos olvidó todo lo demás que viene a profundidad. Ya nadie estamos hablando de que los cárteles de la droga están todavía ahorita haciendo sus canastas básicas y llevándosela a los pueblos, a las familias necesitadas. Ya nadie estamos hablando de que ahorita mismo, me lo acaban de decir el día de ayer, ahorita mismo en Culiacán, ya ven, ahorita los que no viven en Baja California, no puedes salir de Mexicali. No puedes salir de Mexicali porque si sales de Mexicali, si quieres ir a Tijuana, antes de llegar a La Rumorosa, te detiene el retén de soldados y te dice a dónde vas, por qué vas, que porque por la supuesta pandemia esta que estamos viviendo. Entonces no va en contra de la protección al ciudadano el que te dejen salir de tu ciudad porque estamos en cuarentena. Entonces no puedes entrar a Tijuana si no vives en Tijuana. No puedes ir a Rosarito si no vives en Rosarito. Te para el retén de militar antes y no te deja entrar. Es decir, por estos ganchitos que nos está aventando la 4T, estamos pasando por alto el hecho de que ya se está militarizando el país y que esta militarización le está ayudando a los cárteles de la droga. Porque así como aquí no puedes entrar de una ciudad a otra, no puedes entrar a la ciudad de Culiacán, a menos que vivas en Culiacán. Pero adentro de Culiacán, en el municipio, quienes tienen el control no es el gobierno municipal. No te dejan entrar, el ejército en los entornos de Culiacán, a menos que vivas en Culiacán. ¿Por qué? Por la pandemia, entre comillas. Y adentro de Culiacán, quienes tienen el control es el cártel de Sinaloa. Entonces, nos estamos perdiendo de toda la profundidad de la problemática que tenemos en México porque nos estamos tragando estos ganchitos de lo que están eliminando el Fonden, que están eliminando eso, pero no nos estamos viendo a la profundidad del problema, y es que este es el gobierno más corrupto, más metido en el narco en la historia de México.
Pues te voy a decir algo, ahora con todo eso de las energías renovables, con lo de las energías renovables y con esa cosa de que el SAT y el INEGI iban a entrar a revisar tu casa para medir la riqueza, el nombre que volvió a votar es Bartlett, güey. Es Bartlett, porque...
¿Ya ves?
Porque la raza empezó a decir, oye, a ver, las energías, va a controlar la CFE, todo eso. Entonces es Bartlett el que va a controlar todo eso. Le estás dando más poder a Bartlett. Ah, que van a entrar a tu casa. ¿Y por qué no entran a las 23 casas de Bartlett a ver, a medirle la riqueza? Todo el mundo brincó. Y alguien, que no recuerdo quién, no sé si fue la Pamela Cerdeira, uno de los comunicadores, dijo, aquí la pregunta es, ¿cuánto le debe AMLO a Bartlett que lo está haciendo más poderoso cada día? ¿Cuánto le debe? ¿Qué le debe? ¿Qué favor le hizo Bartlett a AMLO para que AMLO esté tan casado y lo defienda tanto? Y yo creo, la verdad, yo creo que Bartlett es tapadera de AMLO de todas las tranzas que ha hecho AMLO con el dinero. Ya ves que nadie se explica cómo ha vivido AMLO con si no ha trabajado y si no y su declaración de impuestos sale mínima. Entonces dices, oye, ¿y este güey aquí vivió? Para mí que ahí entra entra Bartlett a manejarle los dineros a AMLO para que AMLO siga gastando y haciendo lo que le dé la gana y teniendo el dinero que gana escondido entre el dinero de Bartlett, que Bartlett, como buen trácala, ha de tener bien escondido y bien disfrazado, ¿no? Eso creo yo.
Para sostenerlo ahí, y imagínate el grado de complicidad, yo creo, ¿no? No, la verdad.
No, y ahí te va una peor, que está directamente enganchada con Bartlett y con lo que les estaba comentando ahorita del gobierno inmiscuido en la cuestión del narcotráfico, que desde hace cuánto tiempo conoce López Obrador a Bartlett. Es una pregunta, ¿a cuántos años tiene de conocerlo? ¿Lo conocía desde los 80s? Porque si lo conocía desde los 80s, hay que tomar en cuenta que obviamente que sí lo conocía. Pues si López Obrador es priista desde 1970, 2 años después del 68, López Obrador se hace miembro del Partido Revolucionario Institucional, que por cierto, 2 años después de la matanza del 68. O sea, ahí estás ratificando de que apoyabas lo que hizo el PRI en su momento.
Cuando cuando ganó Salinas por Bartlett, López Obrador ya estaba en las filas del
PRD. López Obrador ya estaba con el PRD. López Obrador estaba con el PRD desde mediados de los 80. Pero lo que
era el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Lo que te iba a comentar del Bartlett es que obviamente que lo conoce desde los 80, y en los 80 Bartlett fue acusado, incluso, no sé si ahorita, pero según yo, no se le permite entrar a Bartlett a los Estados Unidos, porque todavía es sospechoso desde los 80 de haber sido copartícipe con el cártel de Rafael Caro Quintero para el asesinato del investigador este de la DEA, de Guillermo González Camarena.
Mira, ahorita que dijiste lo del narco, no es algo nuevo, ¿eh? Yo estoy leyendo el libro de los señores del narco, y eso que hacen, lo de las despensas y eso, ahorita por la facilidad de las redes sociales de tomar un video, subirlo a redes, todo, pues te das más color, pero lleva 30, 40 años, o sea, los llevan 30, 40 años haciéndolo, o sea.
¿Sí?
El problema.
No, sí.
O sea, el
asunto. El problema es el proteccionismo evidente que
existe y ha existido siempre. El problema es ese. Lo que dice la escritora del libro, la investigadora, Isabel Rodríguez, es que están inmiscuidos el narco está inmiscuido en todo, pues, o sea, en todos los aspectos políticos, mediáticos, judiciales del país, el narco está inmiscuido, pues. El problema es, pues, cómo eliminas toda esa red, ¿no? O sea, yo te digo, el que lo de las despensas o algo así es algo que ya se viene dando de hace 30, 40 años. O sea, ahorita
¿cómo le eliminas? ¿Cómo le eliminas? Con trabajo de inteligencia. El problema es que
los gringos también están inmiscuidos.
El problema es que no hay trabajo de inteligencia en ese gobierno.
El problema es que los gringos también están inmiscuidos.
O sea, no, y independientemente de que los gringos sean inmiscuidos o no, si tú haces un trabajo de inteligencia en tu país, no tendrías por qué ver el que los de que otro país esté o no inmiscuido. Supone que no, el trabajo de inteligencia es tuyo.
Estás hablando,
pero
de,
el problema,
estás hablando de un comercio internacional, Tony. O sea, estás hablando de una ciudad que aquí. Estás hablando de un comercio internacional que tiene redes en todas partes. Y estás hablando de que por más inteligencia que haya, o sea, si las instituciones nacionales están inmiscuidas y las instituciones internacionales también están inmiscuidas en lo mismo, o sea, es como lo que siempre hemos dicho sobre las teorías de conspiración. Si realmente existe una familia, 10, 20 familias que dominen el mundo, ¿contra quién te vas a ir? O sea, ¿a quién le vas a poner el dedo si ellos controlan todo?
Ahora, pero esa es una conspiración, y aquí es real, y lo vemos, solo lo sabemos, sabemos dónde viven, sabemos dónde viven los narcos, sabemos dónde operan, sabemos qué es lo que hacen, sabemos cómo lo hacen, sabemos hasta en dónde gastan su dinero, es más, o sea, hasta por voz, de voz en voz, sabemos hasta...
Por ejemplo, cártel de Medellín, o sea, el cártel de Medellín, que fue el primer cártel, se puede decir, más fuerte que hubo, dirigido por Pablo Escobar. A Pablo Escobar se le prohibía la entrada a Estados Unidos. Sin embargo, el vato tiene fotos, tomándose fotos como turista,
antes, ¿no? Fueron antes del desmadre de él. Pero el vato fue, pues. O sea, ¿hasta qué grado?
¿A quién le vas a poner el dedo si a los que con los que les tienes que poner el dedo también están metidos en la bronca? Pues esa es la bronca. Ese es el problema.
Sí, no, y el problema es de que es precisamente eso, que ahorita está, digamos, el que está más, el que tiene mayor comunicación, fluidez, el que está constantemente platicando, conversando, teniendo tratos con el narco, ya evidentemente, por todo sabido, son dos personas en el gobierno. Uno de ellos es el encargado de la CFE, que es de lo que estamos hablando de hace rato, sí, que es Bartlett, y el otro es el presidente de la República. O sea, ya es evidente.
Bartlett, yo más que Manuel Bartlett, lo veo así como a Manuel Bartlett, como te digo, en el libro te escriben al...
Y la tercera la encargada de los derechos humanos.
O sea, es un...
La tercera es la presidenta de los derechos humanos.
Es la
hija del
Rosario Ibarra. Yo veo más que a Manuel Bartlett es al otro cabrón que también estaba metido desde un principio y que realmente no se escucha mucho hasta que hay elecciones o algo.
Oye,
Porfirio Muñoz Ledo.
Un comentario sin editar, como comercial. Fue hace una semana y media, ¿no?, que la llamada que supuestamente hizo el cartel de Sinaloa de un teléfono de Mexicali. ¿Supieron? Al Reforma. Amenazando Reforma. Que dejaran en paz al... La verdad, primera, número uno, no le creo, pero hay algo tendencioso ahí. Un cartel no creo que vaya a volar un periódico como el Reforma, el principal enemigo de López Obrador en los medios de comunicación. Todos lo sabemos que el Reforma trae una línea bien marcada, güey, desde hace mucho. Y son los principales del Frena. Y la neta, ellos están muy fuertes ahí. Pero hablando del narco, yo la verdad, nomás como comentario, yo no creo sobre esa supuesta llamada. Fue una broma que sí siento que le elevaron a categoría de problema interestatal.
Por ejemplo, de eso que dices, Morris, yo creo que el problema no es que se haya elevado a categoría de
Estado
nacional, ni que haya sido noticia, que haya sido broma o no, ese no es el problema para mí. El problema para mí es lo que contesta López Obrador.
Simón.
O sea, ese es el pedo, güey. Es el pedo de que dice, yo no estoy de acuerdo. No, déjate que le dé importancia, güey. No, ni siquiera le dio importancia, es lo peor, güey, que dice, no, yo no estoy de acuerdo con la violencia, pero ese periódico y entonces ratificas que puede ser cierto.
Yo hilo para sacar hebra al vato bien cabrón ahí, güey. Y sí, creo que le dedicó como 15 minutos ese pinche comentario que ni al caso.
Ese es el pedo, güey. Ese es el pedo.
Bueno.
Estuvo bueno.
Vamos a ir a un corte. Ahorita volvemos. volvemos. Ya hemos vuelto después de este ese bloque. A fin de cuentas, la eliminación de los fideicomisos. La bronca es aquí es que ellos mismos dizque solucionan un problema que ellos mismos crearon. Entonces, es
porque solamente ellos ven.
Ajá. Entonces, tal vez sí sea como dice Cortés, de que de repente va a seguir el mismo fideicomiso, le van a poner otro nombre y San se acabó. Nomás porque a ellos no se les ocurrió o ellos no pudieron opinar cuando se hizo, entonces lo voy a hacer como yo quiero. Esa es una. La otra es que realmente lo que sucede es la ¿cómo se llama? Los impuestos. Los pagos de impuestos que se aproximan van a ser muy bajos porque la economía está parada. La recaudación de impuestos va a ser muy baja. La recaudación de impuestos va a ser muy baja. No va a tener dinero para sus becas y por supuesto que no va a haber dinero para seguirle metiendo al Tren Maya y a Dos Bocas y todos sus disque famosos planes. Al aeropuerto de Santa Lucía. No va a tener dinero. Yo digo que es más, va más también por ahí de que está viendo de que no le va a entrar el dinero que le está esperando por lo mismo de la pandemia. Entonces, ¿qué hago? ¿Al cabo qué? Siempre que van a las Olimpiadas valen pa' puro queso estos güeyes. Entonces, quítale al deporte. ¡Ay! Pues ya que si hay un huracán o hay un terremoto, pues ahí a ver, vemos cómo le hacemos. Pero ahorita necesitamos ese dinero. Véngase para acá. Y el fideicine, porque ahora no lo resolvió Marcelo. Ahora lo resolvió el otro héroe nacional, que es el Guillermo del Toro, y que tuvo que entrarle al quite y le habló a los otros dos que ganaron el Oscar y, hey, compa, malícela el cine. Y la otra fue, que no sé si vieron las redes sociales o el Twitter, los artistas, güey. Varios artistas salieron a apoyar a López Obrador cuando andaba en campaña y que ya venía el cambio y guau, guau, guau. Y ahora que les está haciendo todo esto, la gente les está recriminando. Ándale, güey, ¿ves? Te dijimos que ese vato no era el bueno, pero ahí estabas. Y se ofendieron, güey. Varios se ofendieron. Yo leí comentarios de varios actores y actrices de que no debemos de unirnos, porque critican, porque atacan y que no sé qué. Estaban ofendidillos porque la gente les está diciendo, les dijimos, güey, y si ahí van, miren cómo les está pagando por el que votaron, pero ahí lo andaban defendiendo. Hasta sacaron un video de la pues Ana de la Reguera. Ana de la Reguera en un programa con la de la Misha, donde le preguntan cómo ven el gobierno de AMLO, apenas va a tomar posesión, creo, que era cuando hizo ese programa. No, y dice la Ana de la Reguera, es que a mí me parece bien, porque ya necesitábamos un cambio, es bueno la alternancia, y qué bueno que ya entró esta persona, y no sé qué. Y está el Loret de Mola tragándose todo para no decirle, oye, eres una estúpida, pero bueno, el Loret de Mola está a un lado de ella. Y luego la de la Michelle le hace una pregunta y le dice, ¿y tú, Ana, vives en México? No, yo vivo en Los Ángeles. Y ponen la musiquilla ese, tin, 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 que le ponen al meme. Y te digo, pues sí, güey, o sea, como todos los que viven allá, vinieron y opinaron, y algunos hasta vinieron a votar por AMLO, y luego se van a Estados Unidos a seguir viviendo tranquilamente, ¿no? Entonces,
ese efecto es como el cuando lees a Octavio Paz describir a México y lees a Carlos Fuentes. O sea, lees a Octavio Paz describir a México. Octavio Paz te describe, ¿no?, un México colorido, lleno de fiesta, de alegría, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando lees la biografía de Octavio Paz, pues el vato vivía en Los Ángeles y venía a México, ¿cómo se dice?, nada más en las fiestas, Navidad, etcétera, etcétera. Pues de pronto lees el México de Carlos Fuentes y es un México más crudo, hablando de la pobreza, corrupción, etcétera, etcétera. Pero descubres que el vato vivió aquí, pues, o sea. Y es lo mismo que les pasa a los artistas, o sea, se van de aquí, nada más ven ciertas cosas y sobre esas cosas opinan, pero realmente nunca han vivido aquí, o sea, o no viven pero aquí para poder
la mayor parte de su tiempo Octavio Paz vive en México, al final vivió en Estados Unidos, pero durante todos sus primeros escritos, sus primeros libros, vivió en México.
No, es la biografía del vato, la familia vivía, en Los Ángeles.
De hecho, algunos de sus poemas están dedicados a lo que era el Colegio Nacional Preparatorio, algo así, porque él estudió ahí, y él estudió la carrera en México.
Bueno, pues el asunto...
Bueno, me acabas de hacer pedazos, Tony, gracias.
El asunto...
Oye, no, pero también Carlos Fuentes creo que fue diplomático, ¿no? Y vivió mucho tiempo también fuera del país, pero sí, pues nada, es muy diferente, ¿no? Una escritura muy muy peculiar, pero tiene sus grandes diferencias.
Pues que Octavio Paz era poeta y Carlos Fuentes era novelista.
Narrador, ¿no?
Narrador. Ajá, son diferentes, diferentes, ¿cómo se dice?
Visiones.
Estilos literarios.
Pues. Y además Charleston.
No, ya, gracias.
Era amiguita de
Keitar, gracias al Tony que me... mi compadre que me hizo pedazos ahorita.
Sharon Stone era amiguita de...
Y no te trajo cerveza. Paz, ¿no?
Y nunca me trajo cerveza.
Valiendo.
Pero bueno.
Y esa es otra, ¿eh? De la cerveza. ¿Qué onda? Ay, ese es otro tema.
Es otro tema. Es otro tema. Otro punto ahí es, hace algún tiempo, hace unos meses, cuando acusaron a López Obrador de misógino y de machista y de que no se preocupa por las mujeres, salieron las mujeres del gabinete, hicieron una rueda de prensa para defender a AMLO, güey. Salieron a defender a AMLO. Pero nosotros, que nos encanta todo el rollo de la conspiración y todo ese asunto, no sé si se han fijado que ninguna mujer en el gabinete de AMLO es pieza clave para AMLO. No sé si se han fijado en eso. Puso a mujeres en puestos que no habían estado antes y todo el mundo, mira, Morena dándole el lugar a la mujer. Pero cuando ves los puestos que ocupan y ves la función que están realizando en este momento, ninguna es relevante para el gobierno de AMLO. Ninguna.
De hecho, quien está en un puesto, yo creo que más estratégico, es Olga Sánchez Cordero, y quien lo está haciendo realmente de secretario de Gobernación es Marcelo Ebrard.
No,
es
polémicamente exministra de la Suprema Corte.
Sí.
Digo, está muy raro, pues, tienes a una abogada como que fue jefa de la primera sala, muy polémica, güey, la primera sala, güey. Fue la que empezó a dar estas cuestiones de la apertura mundial de México a interpretación de los tratados internacionales sobre la equidad, sobre la igualdad, el tema, güey.
La ideología de género.
Y ahora la tiene, güey, como segunda al mando. Digo, al final de cuentas, creo que la secretaria de Estado es la encargada de la política exterior, ¿no? Digo, y es el enlace político.
Pues, pero lo que...
Es el enlace político de con todos los partidos, ¿eh?
Que lo que está comentando Jaime es que es pantalla, pues todas las mujeres que tiene son pantallas nada más.
Ajá,
güey. Morro no creo, pero bueno.
No, mira, nomás saca cuentas. Cuando se atora algo... Hay algo grave atorado. Le habla a Marcelo, güey. Cuando hay broncas de energía, ahora con este rollo de las energías y todo este rollo, primero le habló a Bartlett, arregló con Bartlett y luego le habló a la secretaria de energía. Ven, esto es lo que vas a decir, esto es lo que va a pasar. O sea, nomás, fíjate. Ahora, la otra, tiene una secretaria de Economía y no le habla a la secretaria de Economía, le habla al de Hacienda. Hacienda está haciendo las labores de Hacienda y de Economía. Marcelo está haciendo las labores de la secretaria de Gobernación y su chamba aparte, güey.
Oye, Jaime,
y
paréntesis, ¿qué pasó el día, bueno, en marzo? ¿por qué Marcelo Ebrard tuvo que dar el comunicado en relación a la cuestión de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en cuestión laboral, de lo que es esencial y no esencial? O sea, todos los abogados nos quedamos, ¿qué pedo? O sea, ese güey me tenía que hablar, güey.
Por eso te digo, las mujeres están de adorno. Tienes una Olga Sánchez, una Olga Sánchez Cordero. ¿Por qué?
Porque si sabes que la Secretaria de Trabajo y Previsión Social a nivel nacional es mujer.
Pues sí, el alcalde, que ahora es la edecán. ¿Ah? Ese edecán nada más. Es la edecán, güey. Míralo, fíjate bien el trabajo que está haciendo ahorita en este momento. Y la Luisa María Alcalde es un edecán nada más, güey. Porque es la guapa, Martín, yo creo. Es un edecán, nada más, güey. O sea,
no habla, güey, no dice nada.
No, pues es que le habla, ella tiene su sesión del bienestar en la tarde. ¿Qué tiene que estar hablando ella del bienestar? Ella es la que encarga de la sesión del bienestar en las tardes, güey. Y después viene el Gatel con lo de la pandemia. Entonces, ¿qué tiene que estar hablando ella? Ella es de la Secretaría del Trabajo. A ver, mijita, eres Secretaría del Trabajo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con los 2 millones de empleos que prometió AMLO que iba a hacer ahora en la pandemia? ¿Dónde están?
Por los 4 millones de desempleo que hay ahorita, güey.
Imagínate. No, o sea, estoy en cura porque en los primeros meses, lo que fue, ¿qué? Febrero y marzo, creo. Fue primero de marzo o marzo o abril, algo así. Sacaron las cuentas, dice, pues se perdieron 500,000 empleos. Y la 4T presumía que había hecho 300, pues ya sus 300 que generó ya se perdieron, y aparte otros 200 más. Entonces, ya, a la goma. Entonces, pero la morra no habla de eso, güey. La morra está hablando del bienestar y que no sé qué. Oye, tú eres la Secretaría del Trabajo. Se supone que tu jale es estar viendo por los empleados. Luego, las informaciones a medias. El otro día hizo un comentario en una de sus, aportaciones ahí. Dice, el 94% de las empresas cumplen con la normatividad para la pandemia, para protección del trabajador de la pandemia. 94% de cuántas, cuánto fue el cómputo, cuántas realmente fuiste y revisaste que estuvieran cumpliendo con los estándares que pide la pandemia. No sé, a lo mejor el Francis sabe, pero según yo, mis cálculos... De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, inspectores aquí, hay como 5, yo creo. Y en todo el estado son como 10, creo.
Creo que son como, no llegan a 15, güey.
Ajá. Ponle que sean 12. 12 inspectores para todo el estado, güey. Para todo el estado de Baja California. O sea, ¿a qué horas van a ir esos 12 a investigar toda la bola de maquilas y empresas que hay? O sea, esos datos de dónde ¿De dónde los está sacando, güey? O sea,
no. Yo creo que el Alex quiere decir algo, porque está muy pensativo desde hace ratos. Yo sé que tiene algo que decir aquí. Yo sé.
Ya lo veo despeinado, ¿por qué?
Sí. Pues date, Alex. Date.
Pues, pero. No, me llama la atención que dices el 94% de cuántas. Pues a lo mejor de güey, ¿de qué te gustan? ¿De 20? O sea, de 50. O sea, puede ser muy ambiguo ese pinche número, pues. Pero han de ver. He hecho las encuestas a empresas donde ya sabían que iban a salir bien, ¿no? O sea, es muy tendencioso, pues no creo que los hayan hecho, no creo que sea una generalidad, sino de las que hicieron, vamos a suponer en el mejor de los casos, 100 empresas, pues 94 también. Es la cuarta transformación, güey, perdón, pero ¿sabes hasta dónde se nota lo lento que es el vato? Y me llama la atención porque me dice, Débora, ¿sí te has fijado que cuando la morra que habla en señas allá abajo, cuando están haciendo una traducción en señas, pinches manos las mueven en chinga, y cuando está hablando López Obrador? O sea, bien lento, pues. O sea, para todo da mucho de qué hablar. Digo, la verdad que es un fiasco lo que pues, este güey prometió a lo que realmente está haciendo. Me llama poderosamente la atención de cómo hay quienes todavía lo siguen defendiendo. Y por eso no me espanta eso que estás diciendo tú, Toto, de que son el 94%, pero ¿cuáles empresas? ¿No? O sea, ¿cuáles empresas? Como tú bien dices, puede haber sido algo que haya estado muy, muy a modo. Y pues le quedó grande la chamba a este cabrón.
Mira, retomando aquí las cuestiones de las mujeres en la 4T, pues está la Olga Sánchez Cordero, que es secretaria de Gobernación, pues que no está haciendo nada, ¿no? Le dicen la Florero, nomás con este y todo. Luego está la secretaria de Economía, güey, Graciela Márquez Colín. Y para que normen su criterio cuando opinen, esta morra dio clases en la UABC, güey. Entonces, la morra el otro día...
¿A poco?
Sí, búscalo, ahí está en su currículum. La morra, la señora más bien, la señora sale de sus pocas intervenciones, sale a hablar de la economía y la pandemia y sí, es que los 12 millones de empresas que abarcan toda la nación a nivel, que abarcan a nivel nacional, y van a ser afectadas y que no sé qué, blah, blah, blah. Y cuando no, sale el amargado que sabe mucho y a que a todo mundo le cae gordo porque sabe mucho, que es el Macario Esquitino, dice, la señora tiene el dato mal, no son 12 millones de empresas, son 4 millones de empresas a nivel nacional. No sé dónde sacó las otras 8, dice el vato. Entonces, casi como que, oye, es la primera vez que va a salir y la riegas, pues no, morra. ¿Qué? Pues no la vemos porque pues la morra es un adorno, ¿no? Luego está la favorita de todos, la Rocío Nale. Rocío Nale, que pues la morra es más ideológica que técnica o de conocimientos. Ella es pura
ideología. ¿Qué es ella, eh?
¿Eh?
¿Qué es? O sea, ¿qué estudió? ¿Qué?
Ella es ingeniero químico, creo. Y trabajaba en Pemex. Trabajaba en Pemex. Con los proyectos de desarrollo o de investigación, una cosa así. Luego está la esposa de Lackerman, la Irma Heréndida Sandoval, la de la función pública, que se supone que debe investigar todos los rollos de corrupción y todos los malos manejos en el gobierno. Y la morra, en una declaración ante los medios, sí, es que se van a investigar a los enemigos del presidente. Güey, no puedes decir eso. O sea, tienes que investigar a los corruptos, sean amigos o enemigos del presidente. No, nomás voy a perseguir a los enemigos del presidente, güey. ¿Cómo se le ocurre decir eso? La alusión, Ale. Y luego está, pues, la del secretario del Trabajo, que ahorita es la edecán, la Luisa María Alcalde, que es la secretaria de los 8 empleos. De los 8 empleos, porque los 8 empleos que ha generado son para su familia, hasta su hermana, hasta su hermano, su cuñada, cuñado, y todo el mundo está metido ahí. Todo el mundo tiene un hueso de algo. Está ella. También la que aspiraba mucho y prometía demasiado, y se supone que iba a ser, le iban a dar un puestazo, era la Tatiana Cloutier, que cargó con AMLO toda la campaña. Y a la hora de los trancazos le dio un puesto como de tercer nivel en la Secretaría de Turismo y la morra, no, yo sigo en mi curul mejor.
Se fue, ¿no?
Sí, pues no quiso el puesto. Oye, güey, le dio un puesto bien chafa. O sea, la morra digo, oye, ya que estoy aquí, ya te cargué y te defendí, pues de perdida dame secretaria de gobierno, dame un puesto acá. Ah, no, le dio un puesto como de segundo o tercer nivel en la Secretaría de Turismo. Sácate, ya me voy. La esposa... La no primera dama, Beatriz Gutiérrez, que no sirve para bendita la cosa, ni para dar despensas. Y la otra que tiene, güey, ay, hija de su madre, que también es otro adorno porque no picha ni cacha ni deja batear. María Elena Álvarez Bulla Roses, que es la del CONACYT, güey. El vato tiene esas mujeres. Esta morra no ha hecho otra cosa más que hacer el ridículo, güey. Hacer el ridículo. Y se acaba de aventar otro hace poco, cuando los apoyos del CONACYT les dijo que se mochaban con una feria a los que recibían el apoyo del CONACYT, güey. Ah, por la pandemia necesitamos dinero, necesitamos que ustedes voluntariamente donen parte de su beca de CONACYT, güey, a los que viven de eso. No manches. Ah, y fue la de la ciencia neoliberal. Se aventó un escrito de la ciencia neoliberal, güey. No seas mamón.
No, madre, güey.
Pendejada, güey.
¿Qué es eso, güey?
Ay, güey, no.
Una pendejada.
¿Pero qué, güey? O sea,
pues explícalo.
La ciencia neoliberal, pues es la ciencia que se hacía en los periodos neoliberales de México, que no veían por el bien del pueblo, sino para enriquecerse, como si alguien del CONACYT se hiciera millonario, de los becarios del CONACYT vivieran millonarios por sus descubrimientos.
Tenían que trabajar aparte de la beca que les daban.
Pues claro, güey. O sea...
Compónle. Ya te chingaste a tu compadre, compónle.
Siento, pero pues es que mi compadre es extranjero, pues me lo tengo que chingar.
Y luego te preguntas por qué no te trajo cheve, güey.
Ya sé, ¿verdad? Fue la venganza que hizo.
Ey, Tony, sé dónde vives, güey. O sea, que no llegas a tu casa, cabrón.
Pero síguele con la ciencia neoliberal.
Es la ciencia neoliberal, güey. O sea, que se hacían ricos los investigadores mexicanos ahí, güey.
Es algo así como la ciencia nazi, ¿no?
Pues tipo.
Eugenics.
Uh-huh.
Pero otra vez aclaramos eso, ¿no? O sea, realmente... La eugenesia. Realmente ¿cómo dijimos? No existe un significado a lo que es el neoliberalismo. O sea, no lo encontramos. O sea, creo que hablamos de eso, ¿no?
Pues que llegamos a una conclusión más o menos, ¿no? Dijimos que el liberalismo es la
ausencia del gobierno en cuestiones económicas. O sea, no hay papá gobierno en el neoliberalismo, güey. O en el liberalismo, más bien. Entonces, así más o menos es por el estilo. Pero bueno.
Con una mínima intervención. O sea, que el intervencionismo del Estado tiene que ser ya para cuestiones democráticas, ¿no? Para cuestiones de... ¿Qué pasó, amor?
No, sigue.
No, que para evitar lo que es puta, se me fue la idea. La conglomeración de capital, pues, de una sola persona.
Ok, nada más déjame decirte lo que yo opino sobre eso. Ok, yo, inversionista extranjero, uh-huh, quiero venir a invertir a tu país, México, a la frontera. Uh-huh. ¿Verdad? Digo, pero vas a cambiar la ley laboral para que yo pueda invertir, y cuando hagas esos cambios, le entro. ¿Qué huele? Uh-huh. Así es como se ha ventilado.
¿Así es como se ha ventilado qué?
El neoliberalismo.
Lo que pasa es que realmente, si tú buscas, si tú pones ahorita en Google neoliberalismo, no te explican qué es.
Exactamente.
No hay una explicación. No te explican,
A lo mejor lo que dices, pues sí, tiene algo de razón, pero realmente no es el significado. Pues, o sea, si te dicen, no, es un movimiento que empezó a partir de 1946, la verdad, pero no te dicen como que, ok, ¿cuál es la diferencia entre el
neoliberalismo? Lo más que te llegan a decir del neoliberalismo es que es un término acuñado como a mediados del siglo pasado para denostar al liberalismo. Es como que los empresarios o el movimiento que salió a mediados del siglo pasado, que intentaba tomar la bandera del liberal.
El G20, ¿no?
Pues, bueno, no, el más G20 allá, ya, G20. Jamás, más allá de todo eso, ¿no? Simplemente, ¿no? Una estructura económica pretendida por algunas personas. Y después llegó algún nacionalista o socialista o comunista y dijo, esa pretensión de volver al liberalismo del siglo XIX es el neoliberalismo. Es lo que más te dice el Google. Por lo menos es lo que más puedes encontrar como explicación. Pero no hay una explicación, como dice Carlos, no hay una explicación concreta de qué significa, una definición exacta de neoliberalismo.
Es como, ¿cómo se llama el padre de la economía moderna? Adam Smith, ¿no?
Keynes, no sé.
Adam Smith, el primero.
Sí, de la riqueza de las naciones.
Ajá. O sea, que se maneja y después de la Segunda Guerra Mundial, toman la misma idea de Adam Smith y la cambian un poco y le cambian como la nueva teoría económica, ¿no? O sea, pero realmente se basa en lo mismo que dijo él. No hay gran diferencia. Pues, Es lo mismo de entre el liberalismo y el neoliberalismo.
Bueno.
Está raro.
Sí. Está raro y sí sería echarnos un clavado previo para venir más empapado sobre ese tema. Pero bueno, pues hasta ahí el resumen con los floreros o adornos de la 4T, que son las mujeres, y conste que no las puse yo, las puso el señor López Obrador así. Yo nomás estoy aclarando de que así se ve el punto. Pero bueno, yo creo que ya le vamos a cerrar aquí, ya estamos llegando al final. Mi nombre es Jaime Beltrán y mi Twitter es @musicaysarcasmo, música con K y sin la A. Y el Instagram es sineditarmx. Despídense, lacras.
Mi nombre es Antonio Solache y mi Twitter es @AntonioSolac con K al final y mi Instagram Antonio_Solac. Alex.
Yo soy Alejandro Yáñez. Y mi Twitter es @AlexYanesG.
Yo soy Carlos Cortés. Mi Twitter es CortésCarlos9. Les mando un saludo a Daniel Valenzuela, Miguel Palomino y Marcos Tadeo. Un saludo a los amigos.
Nos están
escuchando. Son nuevos oyentes de Sin Editar. Un saludo para ellos.
Soy Francisco Guzmán, Morris Guzmán. Y les doy la recomendación de la semana para una película. Véanla, Las Cartas del Rey. Es un peliculón. Dos patadas. Habla de la implementación del sistema de abecedario coreano. Véanla. Es un peliculón muy bueno, recomendable.
La implementación del sistema del abecedario coreano.
Actual y derivado. Muy bueno. Muy bueno.
¡Ah, caramba!
¿Sí? Su madre se fumó un churro, sí. Este güey.
Véanla, güey. Se llama. En inglés se llama The King's Letter. The King's Letter se llama. O sea,
parece el nombre de un capítulo de The Big Bang Theory.
No, está muy chingón, güey. Ahí te va. Es una película bien curada, güey, a pesar de que está ambientada en una época, pues, todavía de las dinastías. Pero, güey, tiene un humor, güey, y no, véanla, güey, te recomiendo, güey.
¿Cómo se llaman las letras?
Las Cartas del Rey.
La implementación del abecedario coreano, ya con eso me
nos mató a todos.
Véanla, está muy buena.
Bueno, pues les digo, al rayo.